Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Así estamos dando inicio a este segmento, conversando con la especialista, quien nos acompaña hoy, la médica Gisela Maldonado. Hoy seguiremos hablando de artritis reumatoide. Tenemos mucho para compartir. Nosotros hemos hablado bastante ya la semana pasada, pero vamos a seguir abordando este tema que es tan pero tan interesante. Por eso yo ya quiero saludar a Gisela, que está conmigo. Gisela, muy pero muy buen día. Qué bueno poder estar juntas una vez más. Una nueva semana, contentas. Bienvenida.
Gracias y buen día, María Belén. Sí, para mí siempre es un placer estar acompañándote acá en el estudio de radio y poder saludar a nuestros amigos, a nuestras amigas que están escuchando ahí desde, no sé, dónde estás, casita, trabajo, el tráfico, que podamos compartir esta horita y llevarte un conocimiento que puedas, si no te sirve, por lo menos lo puedas compartir con aquel que está pasando por esta situación, una enfermedad crónica que la verdad es que afecta mucho, produce mucho problema, no solo lo físico, pero también en lo social, en lo laboral, cuando vienen esas crisis, ¿no? Entonces hoy día queremos darte algunos tips que yo creo bien importantes, que quizá por ahí a lo mejor no te han compartido, no has escuchado, y es la última evidencia científica en cuanto a cómo podemos contribuir dentro del tratamiento que te va a dar tu médico a mejorar esta situación de la artritis reumatoide.
Buenísimo, Gise. Habíamos hablado la semana pasada sobre este tema, habíamos definido artritis reumatoide. Habíamos comenzado también a hablar de algunos, ¿cómo podríamos llamarle? ¿Remedios?
Remedios naturales. Estilo de vida.
Estilo de vida.
Está la base de todo, María Belén. No hay ni una enfermedad en la cual no tengamos que decir algo al respecto, que pasa por decisiones, por sobre incluso la genética alterada que podamos tener. Nuestras decisiones, lo que escogemos para que sea nuestro estilo de vida, pues van a hacer una gran diferencia. Y eso es, María Belén, es herramientas, estos remedios naturales que nos encanta contarte, mencionarte, que tienen que ver también con mejoras en esta enfermedad.
Perfecto, Gise. Nosotros estuvimos la semana pasada hablando del descanso, ajá, hablando de la importancia del agua, de ese fluido maravilloso. Exacto. Y
del ejercicio.
Y del ejercicio.
¿Cómo estos contribuyen a mejorar esta artritis reumatoide en el sentido de disminuir los síntomas, disminuir crisis y también controlar que la evolución de la enfermedad sea más lenta, menos invalidante, sobre todo en la parte, ¿cierto?, deformidades o complicaciones que dijimos que esta enfermedad puede también manifestarse no solo en las articulaciones, sino también el corazón, en nuestros pulmones. Sí. Entonces, viene muy bien ayudarle a tu medicamento, ayudarte en realidad a ti con este estilo de vida.
Sí, genial. Gisela, nos encantaría también, yo sé que tanto a ti como a mí nos gusta mucho recibir mensajes, así que dejamos abierto un numerito de WhatsApp para que tu amigo o amiga que estás escuchando en este momento puedas comunicarte, es el número más 5512-98-15129. Voy a repetirlo, tú puedes enviar un mensaje escrito, un mensaje audio haciendo tu pregunta, aprovecha desde ahora para hacer tu pregunta en el caso que hubiera, más 5512-98-15129. Gisela, ¿qué te parece si a modo de refrescar un poquito la memoria o a modo incluso de muchos amigos que tal vez por primera vez están escuchándonos hoy y se perdieron el tema anterior, refrescamos entonces mencionando de qué se trata la artritis reumatoide?
Excelente, María Belén, sí. Bueno, vamos a recordar que es una enfermedad autoinmune. Es nuestro sistema inmunológico tristemente descontrolado, atacando específicamente en este caso, como así primer objetivo, a las articulaciones de nuestro cuerpo. Por eso que es de artritis, viene de articulación, artritis,
inflamación.
Es ese sufijo, inflamación. Entonces, a mí, ¿sabes qué, María Belén? El otro día me quedaba pensando, ¿no? Cómo lo que Dios hizo para que sea nuestro escudo protector es lo que está siendo más atacado. Por un lado, por la pandemia que hubo y la gran virosis que falleció muchas personas, que vimos que un sistema inmunológico que estaba dañado, sí, con enfermedades crónicas que tienen inflamación crónica de base, no logró combatir este virus y las personas fallecían. Sí. Y fallecían más quienes, los que tenían diabetes, que tenían hipertensión, que tenían obesidad, que tenían algún factor de inflamación crónica con un sistema inmunológico dañado. Sí. Ahí no se la pudo contra ese agente externo que entró y que atacó. Y claro, está dañado, se daña, produce estas enfermedades crónicas, y acá además vemos que hay todo este grupo de enfermedades que pasan por un problema en que el sistema inmunológico, que debería reconocer cada órgano de nuestro cuerpo, cada célula que nos conforma como propia y defenderla, se altera y las empieza a atacar. Entonces, es impresionante como si uno va al origen y a la base de casi todos los tipos de enfermedades, cáncer, enfermedades crónicas que tenemos, que no pueden no matarnos, pero con las que vivimos, diabetes, hipertensión, colesterol, problemas al corazón, eso. Enfermedades infecciosas, enfermedades autoinmunes, todo tiene que ver con nuestro sistema inmunológico.
Inflamatoria, toda.
Claro. ¿Por qué? Porque, o sea, el sistema inmunológico, sí, tiene que dar cuenta, estar en la mejor condición y trabajar como corresponde para defendernos. Uh-huh. Pero acá nosotros como cristianos creemos que hay un enemigo que quiere dañarnos y que busca todas las formas de hacerlo. Y obviamente que a lo que está atacando es a ese sistema que debería ser nuestro escudo, nuestra defensa, debería estar en la mejor condición. Y tenemos una enfermedad como la artritis reumatoide, en la cual ese sistema desconoce a nuestras articulaciones y las empieza a atacar. Monta una respuesta inflamatoria que es la forma con la cual él trabaja, ¿ya?, para defendernos, pero acá esta inflamación está atacando. Y entonces vamos a tener una manifestación muy típica, que es cuando se inflama la articulación, que va a tener calor, hinchazón, dolor, aumento de volumen, ¿cierto?, la hinchazón, y va a producirse como síntomas característicos el dolor, y como signo característico una rigidez al momento de intentar hacer, ¿cierto?, el movimiento. ¿Por qué? Porque está inflamada nuestras articulaciones, mayoritariamente las manos, articulaciones pequeñas, manos, sí, pies, pero puede avanzar a muñecas, codos, hombros, tobillo, rodilla, cadera, sí, e incluso, ¿cierto?, sabemos afectar otros órganos del cuerpo y disminuir nuestra esperanza de vida. Uh-huh. Entre 3 y 7 años menos cuando no es bien controlada y la persona no sigue las instrucciones, ya sea que no se medica correctamente y no aprovecha lo que ya decíamos antes. Tener un estilo de vida saludable, que es esencial para que el sistema inmunológico se controle. ¿Sí?
Qué importante, Gisi, poder pensar en esto, ¿no? Lo que es la artritis reumatoide, lo que significa, los síntomas, cómo se causa, cómo la vemos manifestarse en cada uno en las personas, cómo empieza, ¿no? Cómo alguien se puede dar cuenta de, puede ser que yo voy a consultar porque estoy sintiendo que mis articulaciones no están bien, ¿no?
Están doliendo, están calentitas. Claro, es todo, todos los signos inflamatorios son eso. Calor, dolor, rubor, tumoración. Y ante eso, obviamente que vamos a consultar inmediatamente, sobre todo si tenemos antecedentes familiares de esta enfermedad. Porque tristemente hay una cuestión hereditaria, ¿cierto? Si mis padres o alguien de mi familia la tiene, yo tengo más riesgo de, pero no significa que sí o sí la voy a tener. Y ahí es donde el estilo de vida entra como un elemento controlador de la epigenética, que sería con una vida saludable, no se van a activar esos genes que promueven a la enfermedad.
Fantástico. Gise, yo me acuerdo del mensaje que había llegado la semana pasada de aquella mamá que mencionaba del caso de su hijo de 19 años, que porque la abuelita ya tenía también, en ella no se había manifestado tanto en la hija, pero en el nieto sí. Se ha manifestado desde joven.
Una artritis reumatoide juvenil, ¿cierto? ¿Qué puede pasar? Lo más común es que la artritis reumatoide se ve en la edad adulta, pero existe esa juvenil que sí, tristemente puede aparecer. Pero no importa la edad que tengas, siempre el estilo de vida viene a ser una herramienta útil independiente de la edad que tengas y se presente esta enfermedad. Y para que no se presente, vivir para ti que no tienes artritis reumatoide y no quieres tenerla porque nadie quiere enfermar. Vivir ya un estilo de vida saludable es un aliado preventivo de gran ayuda que tenemos que aprovechar, tenemos que pensar así. Señor, existo en este mundo. Tú quieres verme feliz, con salud, ese es el deseo de Dios en la Biblia. Yo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, lo decía Juan a su amigo, pero es el deseo de Dios. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, con salud, bienestar, felicidad.
Y que tengan salud así como prospera su alma.
Exactamente, y la idea es que justamente nosotros, con el conocimiento científico, y el conocimiento que tenemos a través de esta mujer que escribió dos siglos atrás todo lo que la ciencia un siglo después está corroborando, vamos a tomar decisiones correctas. Vamos a dejar de lado el gusto y vamos a ir por lo que corresponde, por lo que es bueno y saludable.
Dice, yo me estaba pensando ahora, una persona que tal vez nos está escuchando en este momento, ¿no? Uh-huh. Y ya tiene, ¿no?, esos síntomas de la artritis reumatoide. Colocando en práctica un estilo de vida, ¿no?, diferente, ¿puede acalmar eso?
Los estudios dicen que sí, que disminuiría la sintomatología, podrían disminuir esas crisis, no ser tan intensas, y también disminuiría el avance de las complicaciones, sería todo más lento, podría incluso andar bien. Sabemos que no es la primera línea de tratamiento, no queremos acá venir a contarte que si haces esto no necesitas medicamentos, no se trata de eso. La primera línea es ahí con tu médico, acción ante el diagnóstico, pues vas a requerir ciertos medicamentos por un tiempo y ahí hay que ir viendo cómo andas, pero acá traemos una ayuda extra, ¿sí?
Es como que van de la mano.
La idea es que si tú sigues las indicaciones de tu médico y tienes un estilo de vida saludable y vas con lo que hoy día te vamos a presentar, que es alimentación, vas a tener un mucho mejor pasar. Y he escuchado de personas que casi después no tienen crisis o las crisis son mucho más leves por la ayuda de, por un lado, la medicación, pero al cambiar el estilo de vida.
Perfecto. Gise,
y mantenerlo, no solamente en las crisis, pero mantener es hacer un cambio de paradigma. O sea, yo vivía de esta forma, que predisponía a enfermedad, que hacía más intenso mis síntomas si tengo artritis reumatoide, que me empeoraba, pero ahora vivo de esta forma, una forma en la cual contrarresto la acción de la enfermedad ayudándole a ese medicamento. Y muchas veces puede ser que no necesites usar tanto medicamento, sí, o en las dosis o el tipo de medicamento puede ser que sea más leve en el tratamiento si es que mi estilo de vida está siendo el adecuado.
Y esto es cuestión, dice, como en tantas cosas, ¿no? De comenzar a probar, de comenzar, claro, a yo mismo darme cuenta de la diferencia.
Exacto, exacto.
Me acuerdo de a que yo ya lo conté en la radio a mis escuchas, de un neumólogo que fui.
Neumonólogo.
Neumonólogo, pues yo soy asmática. Ajá. Y estaba con mucho mucosidad y un catarro, pero me estaba durando más de la cuenta. Y yo dije, qué raro esto. Y fui, y entonces él me dijo, bueno, por un mes te pido, ajá, que pruebes, me dijo, ajá, y por un mes dejes el gluten, los lácteos y el chocolate. Y al tercer día yo ya había visto la diferencia. Mira, de cómo eso me había ayudado, ¿no?
Ajá.
Entonces ahí fui viendo a ver qué cosas puedo para no hacerlo tan rígido, pero yo me pensaba, en este caso es más o menos lo mismo. Es el, claro, el hecho de comenzar a probar que hay algo diferente que puede ayudarme.
Claro, tú tienes una enfermedad que tiene un componente alérgico. Y las alergias es otra vez, es el sistema inmunológico reaccionando en forma exagerada frente a un estímulo. ¿Viste cómo el sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa, es el que se altera y nos lleva a todos estos caminos de enfermedades? Y con estos 8 remedios naturales nosotros lo que hacemos es mantenerlo en control. Entonces, claro, en tu caso, una enfermedad alérgica, un sistema inmunológico al araco, lo controlas con esa alimentación, sin azúcares, sin el gluten, en ese caso, sin lácteos.
Creo que es lo más
lácteos
importante.
Ni derivados. Exactamente, son los tres elementos más alergenizantes y de los que más afectan al sistema inmunológico. Las personas con enfermedades autoinmunes también se ven muy beneficiadas de dejar esos tres. Y ahora vamos a contar
eso.
Eso
te iba a decir. Vamos directo a la alimentación, entonces.
Vamos allá.
Vamos.
Para que no se nos pase el tiempo.
Sí, vamos.
Entonces, decíamos que no es primera línea en esta enfermedad. Ante el diagnóstico tenemos que seguir las indicaciones del médico, por favor. Pero viene, es clave para controlar, ayudar en el control de sintomatología y tener una mejor evolución.
Sí.
Entonces, vamos a ir primero a esos alimentos prohibidos.
Prohibidos.
Los que la ciencia ya dijo, estos no deben estar presentes.
Para la artritis reumatoide,
¿ya?
Vamos.
Entonces, ¿qué son? Alimentos proinflamatorios en el cuerpo. Alimentos que estimulan al sistema inmunológico a inflamar. Por eso nosotros tenemos que controlar al sistema inmunológico y ahí como mantenerlo a raya. Oye, tranqui ahí, tranqui, mantente tranqui. No hiperactúes acá, ¿está? Entonces, vamos a ir por diferentes grupitos acá.
Vamos.
De los que son considerados alimentos proinflamatorios. Uh-huh. Primer grupo, que lo hemos mencionado alguna vez acá, los alimentos de alto índice glucémico. ¿Qué es eso? ¡Alto!
¡Mucho azúcar!
Glucémico. Alimentos que cuando yo los como hacen que el azúcar en sangre aumente bruscamente, tan brusco que hacen que mi páncreas se descontrole y diga, ¡ay! Hay que producir mucha insulina para controlar esa alza tan brusca y eso no ayuda. Insulinas elevadas y glicemias elevadas son un factor que promueve el descontrol inmunológico en nuestro cuerpo. ¿Está? Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son acá? Tú mencionaste azúcares. El azúcar blanca en general, igual aquí vamos tristemente el azúcar demerara, que puede ser un poco más integral, pero todo lo que tiene azúcar, a lo que yo le pongo azúcar y lo que lo compro con azúcar, y ahí están refrescos, los zumos o jugos industrializados, aunque sean de frutas, tienen mucho azúcar. Todos los dulces, el otro día miraba, a mis hijas les encanta la Nutella, les encanta la Nutella. Y acá en Brasil, dentro de todo, la Nutella es más barata que en Argentina, que en Chile. Y miraba los compuestos de la Nutella y es azúcar en un alto porcentaje. Entonces, todo eso que tiene azúcar acá tenemos que decirle chao, chao, ¿está? Harinas refinadas, porque las harinas refinadas se hacen de cereales y los cereales son azúcar en su composición más básica. Azúcar, es que nosotros decimos azúcar, glucosa. Glucosa es la
harina
base.
Harina estaría
azúcar.
Dentro de los
las harinas refinadas son alimentos de alto índice glucémico. Harinas refinadas, el pan blanco, la pasta, todo lo que hacemos con la harina de trigo refinada, ¿sí? Que le sacamos la fibra que controla cómo este azúcar en la sangre aumenta. Se la sacamos, entonces comemos ese pan blanco y el índice glucémico se va por las nubes. ¿Está? Entonces, esos alimentos son de alto índice glicémico y no pueden estar presentes. Estarían prohibidos en artritis.
Ahí, por ejemplo, las harinas, ¿no? Cuanto más ceros tienen, entonces sería peor.
Más ceros tienes, más refinada.
Porque es cada vez más refinada.
Menos fibra, que es la que controla la elevación del azúcar. Y entonces, todos los alimentos procesados, que están hechos a base de harinas refinadas también, edulcorantes artificiales, ¿ya? La sacarina, el aspartame, todos estos. Y existe también, tristemente, un grupo de frutas que son de alto índice glicémico, sobre todo cuando están muy maduras, que son las frutas tropicales. Entonces, el mango, la banana, la ananá. Esas frutas muy maduras son de alto índice glucémico. Y entonces, para alguien que tiene artritis reumatoide, ahí deberían estar... Elegir otro tipo de fruta. O unas que no estén dentro de estas de alto índice glucémico, que son todas las demás en general. Entonces, estamos hablando de las frutas tropicales muy maduras.
Eso especialmente, entonces, para quien tiene la
artritis reumatoide. Son consideradas proinflamatorias.
Perfecto.
Vamos a ir por esas azúcares, para esas frutas que tienen menos concentración de glucosa o de azúcares, ¿sabes? Ya, entonces ese era nuestro grupo de alimentos de alto índice glucémico, que los vamos a dejar a raya. Y no te asustes, no te entristezcas, porque, claro, uno dice, no puedo comer esto, no puedo comer esto, no puedo comer esto, pero vamos a darte las opciones de lo que sí puedes. Uh-huh. Entonces ya decimos, claro, esa fruta tropical muy madura, no, pero tienes todos los otros grupos de frutas que son de bajo índice glucémico, que son tan ricas y que no tienen... No te suben el índice así tan elevado.
No, incluso estas es cuando están muy maduras, porque capaz que si no están tan maduras,
claro,
están,
si no están
bien
tan
amarillitas,
maduras, el índice es un poco menor. Es menor. Pero igual, vamos a tratar de evitar.
De optar por las otras.
Ahora, otro grupo prohibido, que es muy proinflamatorio, son los alimentos que tienen, son ricos en grasas. Con ácido graso omega 6. El omega 6 sí se necesita en el cuerpo. Justamente el sistema inmunológico lo utiliza para montar la respuesta inflamatoria. ¿Está? Entonces no es que no podemos comer nada de eso normalmente. Pero cuando tenemos artritis reumatoide, los omega 6 no van a venir a ayudarle a un sistema inmunológico que está inflamando. Entonces ahí los vamos a tener a raya. Y aquí, ¿cuáles son? El omega 6 puede estar presente en grasas saturadas, como todas las grasas de origen animal, sobre todo en el chanchito y todo lo que se hace con puerco, tocino, todo lo que es la carne de chancho, de cerdo, no sé cómo decirlo, que lo entiendas. En la charcutería y en todos los productos que se hacen derivados de las carnes, y que son embutidos.
Embutido.
¿Por qué? Porque en el embutido no solamente, la mayoría no va a ser carne magra, la mayoría va a ser grasas y restos del animal, y mucha grasa. Entonces, eso, alguien con artritis reumatoide, va a ser como una bomba proinflamatoria en nuestro cuerpo. Entonces, tú tienes artritis reumatoide y te gusta mucho el salame, o estás comiendo mucho embutido, aunque sea de pavo o de eso, es donde ponen toda la grasa. Entonces, vamos a dejar eso. Por último, acá, para los que comen carne, está la opción de ir por las carnes más de buena calidad, carne magra, si eres de los que come carne y te cuesta dejarla. Pero sepamos que, tristemente, Y en las grasas saturadas, incluso en esa, la carne magra, puede haber una cantidad de grasita, vamos a tener un factor que es proinflamatorio. Uh-huh. Ahora, si tú estás ahí luchando y diciendo, no, yo creo que me voy a hacer vegetariano y tienes artritis reumatoide, es una excelente decisión, una muy excelente decisión. ¿Sí? Pero por otro lado también tenemos algunas grasas insaturadas que son bonitas, entre comillas, pero que pueden aportarte con omega 6, que son los aceites de semillas refinados, esos que pasan por un proceso tan de refinamiento, que yo tenía mis semillas de girasol, pero pasan por un refinamiento en la cual se le sacan elementos, se le ponen químicos para que sacarle el aceite. Entonces, si tienes artritis reumatoide, esos tipos de aceites de semillas refinados idealmente no deberían ser parte de tu dieta. Uh-huh. Y ahí vamos a ir por aceites saludables. Ya aceite de linaza, aceite de oliva, extra virgen sobre todo, de pepita de uva, que no son ricos en omega 6, como los de girasol, maíz y soja. ¿Está? Uh-huh. Después, otro grupo, María Belén, que también tiene relación, son todos los alimentos que se hacen con grasas trans. Y acá, la margarina es un alimento que está preparado con grasas trans. Las grasas trans son un tipo de grasas en las cuales se alteró el compuesto, la forma química de la base de la grasa. Se altera, se cambia de lugar los hidrógenos. Y esas grasas no son saludables, y menos para alguien con una enfermedad autoinmune como la artritis reumatoide. Entonces, uh-huh, la margarina y todo lo que se hace con margarina en bollería industrial, en pastelería o en alimentos procesados, no debería estar presente en la dieta de quien tiene esta enfermedad. Entonces vamos a leer las etiquetas y vamos a preferir lo que se haga con mantequilla, que no es una grasa trans, o simplemente lo que se haga con aceites lo más naturales posible. Sí, ¿está? Sí. Después, otro grupo, María Belén.
Vamos, cuarto.
Y acá es un grupo muy interesante porque son los alimentos que alteran la barrera intestinal.
Uh-huh. ¿Así se llama el cuarto grupo?
Así se llama el cuarto grupo.
Alimentos que alteran la barrera
intestinal. Y ahora te voy a explicar cuáles son y por qué. ¿Ya?
Sí.
El intestino es un gran método de barrera contra muchos tóxicos que quieren ingresar en nuestro organismo. Uh-huh. Hay dos, porque las azúcares ya las mencionamos. Dos grandes grupos de alimentos acá que tienen tristemente el poder de hacer de que esta barrera, el intestino, hemos hablado de hiperpermeabilidad intestinal, sí, hemos hablado de cómo las células en la mucosa que está en contacto con el alimento que va pasando en el tubo digestivo, están así puestas, así como una adoquina al ladito de la otra, así como, uh-huh, una baldosita al ladito de la otra, bien juntitas y pegaditas, dejando solamente un pequeño espacio micrométrico, uh-huh, para que pasen los nutrientes, las vitaminas, los minerales, proteínas, lo que tiene que entrar para evitar que pasen elementos tóxicos.
Sí.
Bueno. Hay alimentos que hacen de que esa permeabilidad del intestino se altere. Y es como que las baldositas
empiezan a quedar más separadas.
Cuando tú miras tu baño o tu terraza, uh-huh, donde pusiste adoquines, baldositas, ¿cierto? Sí. Uno quiere que queden bien juntitas y uno pone como un pegamento entre medio, ¿cierto?
Bien prolijo.
Bien prolijo. Bueno, en el intestino es como lo mismo. Como adoquines, esas células empiezan a separarse por la presencia de estos alimentos, que ya los voy a mencionar.
Sí.
Entonces se produce lo que llamamos hiperpermeabilidad intestinal. La barrera se altera, la barrera está abierta y empiezan a entrar sustancias que van a estimular a nuestro sistema inmunológico. Uh-huh. Y se cree que esto incluso podría estar a la base de las enfermedades autoinmunes y de las enfermedades también crónicas y del cáncer.
Importante.
Sí, importantísimo. Porque van a entrar estos tóxicos que van a estimular al sistema inmunológico, lo van a hacer funcionar y pueden tener incluso parecido con elementos en nuestro cuerpo que van a hacer que el sistema inmunológico diga, oye, mira, allá tengo en las articulaciones unos tipos de elementos que se parecen a estos otros, vamos a atacarlo. ¿qué están haciendo allá? Empiezan a atacar nuestro propio cuerpo. Entonces, ¿cuáles son estos alimentos que alteran la barrera intestinal? Tristemente, el gluten. Ya, el gluten puede ser un alimento, no en todos, María Belén, no en todos, pero en algunas personas puede alterar esta barrera intestinal, hacerla hiperpermeable y que pasen toxinas que nos lleven a enfermedades autoinmunes. Uh-huh. Entonces, si yo tengo artritis reumatoide, claro, ahí el gluten, independiente del cereal en el que venga, sea trigo, sea cebada o sea centeno, idealmente habría que sacarlo de la dieta. ¿Está?
Es interesante, Gise, porque hoy en día, ¿no?, hay muchas harinas,
sí,
que no tienen gluten.
Exacto.
Cada vez están saliendo más.
Lo ideal sí es que esas harinas, cuando las compremos, porque claro, la gente dice ya, no puedo comer ni trigo, ni cebada, ni centeno. Vamos por otros cereales. Avena, que tiene que estar procesada en otros lugares que no sea donde se procesa el trigo.
Sí.
Avena, el arroz.
Sí.
Que tiene que ser integral y vamos a usar harina de arroz integral.
Eso te quería preguntar.
Si yo refino el arroz, voy a estar usando un cereal refinado que no me va a ayudar, que también puede contribuir más a caloría vacía y aumento de peso.
Totalmente.
Y a ser un alimento nutritivo.
Gise, ¿te puedo contar algo? ¿Sabes qué? Yo me di cuenta de eso ahora porque compraba harina de arroz, harina de arroz. Yo decía, y empecé a usar bastante harina de arroz,
uh-huh,
y me empecé como a hinchar. Uh-huh. Y yo dije, epa, yo creo que es la harina de arroz que no estoy. Y no quise comer.
Tienes que comprarla, pero integral.
Porque uno ahí se quiere mejorar y al final termina por ahí.
Claro, entonces tienes que ir con... Nosotros tenemos que siempre pensar así. Nuestro alimento tiene que ser nuestra medicina.
Sí.
¿Cómo Dios hizo al alimento? En su forma más natural es como yo lo voy a aprovechar. Cuando el hombre pone mano en el alimento, altera la estructura del alimento, lo transforma, lo refina, le saca elementos que son importantes, le pone elementos que no son tan importantes ni necesarios, entonces ya ese alimento puede ser un factor de riesgo en mi cuerpo. Entonces, mientras más natural yo voy, mejor. Por ejemplo, si yo voy a elegir, en este caso, de la artritis reumatoide, volvamos a quienes nos están escuchando, sí, en relación a esta enfermedad. Ya yo no voy a poder comer el gluten de la harina de trigo. Voy a ir con los cereales y las harinas que no tienen, pero voy a ir a la harina integral.
Perfecto.
Integral. ¿Estamos? No vayamos a productos refinados, productos que tienen granos integrales, productos que tienen... lo más parecido a lo natural posible.
Muy bien, gluten.
El gluten. Y el otro alimento es la leche.
Los lácteos.
La leche, porque el gluten es un grupo de proteínas,
sí,
que puede ser dañino en algunas personas. No en todos. No vamos a demonizar al gluten.
No.
¿Ok? Ya. Si yo tengo artritis reumatoide, en mí el gluten no es bueno. Este grupo de proteínas... puede hacer más estrago que beneficio. La leche tiene la caseína, la proteína de la leche, que en algunas personas también va a hacer que sea pesada, que no sea adecuada. Entendamos que la leche de vaca o de cualquier otro animal es para... Dios la hizo pensando en todos sus nutrientes en el crecimiento de un ternero. Un bebé no es un ternero, y yo menos. Uno ya adulto ya no necesita ese alimento que es nutritivo al por mayor para el bebé o para la cría a quien le corresponde. ¿Está? Entonces, sabemos que hay personas que pueden no ser intolerantes a la lactosa, que es el azúcar de la leche, pueden no reaccionar mal a la caseína, que es la proteína de la leche. Pero hay un gran grupo de personas que sí. Y en este caso, artritis reumatoide, enfermedad autoinmune,
sería mejor
la caseína de la leche y todos sus derivados, habría que evitarlos porque son reconocidos como elementos dañinos para el intestino que van a alterar el equilibrio inmunológico.
Sí, también.
Porque, escuchemos algo, sí, hacen hiperpermeabilidad, ¿cierto? Entonces, sí. ¿Qué hacen? Van a entrar otras toxinas. No ellos mismos necesariamente van a activar mal al uh-huh. sistema inmunológico, pero permiten la entrada de otros elementos que descontrolan, desequilibran a un sistema inmunológico que ya está funcionando anormal y trabajando en contra de nuestras articulaciones. ¿Van a inflamar más? Van a inflamar más a las articulaciones. ¿Está? Sí, totalmente. ¿Se entiende, María Belén? Yo espero que quienes nos escuchan estén comprendiendo la sucesión de eventos. ¿Y por qué te decimos? En este caso específico, deja eso de lado. Ve por las bebidas vegetales, ¿sí?
Eso te iba a decir, que hay muchísimas hoy en día y deliciosas.
Ajá.
Continúa.
Y después tenemos, bueno, la carne roja, que no sería tan terrible, pero está dentro de un grupo en artritis reumatoide. Es recomendable, esto dicen los estudios, reducir el consumo de carne roja magra a una ración de una vez por semana. Pero como te decía antes, mejor es decidir a cambiar tu régimen alimentario, tu dieta, por una dieta vegetariana. ¿Sí? Bien controlada, bien trabajada, con que aporte los nutrientes esenciales. ¿Sí?
Perfecto.
Entonces, ese sería el consejo con la carne roja. Hasta acá la han disminuido. La verdad es que la carne es un elemento extraño para nuestro cuerpo. Nuestro sistema digestivo reconoce muy bien a las frutas, a las verduras, a los cereales, a las legumbres, a los frutos secos, las semillas. Pero la carne es un elemento de otro animal que entra en nuestro cuerpo y el sistema inmunológico puede dañarse debido a eso. ¿Está? Otro grupo, María Belén.
Otro grupo, porque quedan pocos minutos.
Ay, los antinutrientes, ¿habías escuchado hablar de ellos?
No.
En otros programas hemos hablado, quizás vamos a hacer el otro año, ya lo dejamos para el otro año, hablar específicamente de antinutrientes.
Buenísimo.
También es muy importante reducirlos al máximo, ¿sí? Y específicamente en la artritis reumatoide hay reconocidos 3 antinutrientes que tristemente están presentes en verduras y frutas. Una son la solanina, que está en las solanáceas, que son la papa, el pimiento, el tomate, la berenjena. Mira, para decirlo rápidamente, Dios le dio a las frutas y verduras a ellas también sus propios elementos de defensa contra bichitos, contra plagas. Esos son los reconocidos antinutrientes en el hombre, que yo me como, por ejemplo, al tomate, y me lo como con sus nutrientes y con sus antinutrientes que en mi cuerpo pueden provocar alguna reacción. Pero para quien tiene artritis reumatoide, quien tiene una enfermedad inflamatoria de ese tipo, autoinmune, esos pueden ser de mayor reacción. ¿Está? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En artritis reumatoide, lo recomendable sería evitar estos alimentos o al menos cocinarlos, pelarlos y retirar las pepitas. ¿Ok? Que son las más ricas en la solanina.
Como aquellos que tienen divertículos.
Sí.
Que les mandan retirar las semillitas.
Aunque ahora ya casi no se está haciendo, pero sí, era algo muy común. Pero en este caso es ¿por qué? Porque en las pepitas del tomate, las pepas de la berenjena, es donde va a haber mayor concentración de solanina. En la cáscara de la papa, en la cáscara del pimiento, va a haber mayor concentración. Y si entonces yo lo cocino, lo pelo, le saco las pepas, entonces disminuye esa concentración.
Le saco la semillita y la cáscara.
Claro, lo pelo. Ajá. Lo pelo. Entonces, por ejemplo, al tomate. A mí me encanta el tomate.
A mí también.
Si lo pelas y ya le sacas las semillas, estás disminuyendo la concentración de solanina.
Perfecto.
¿Está? Otros son los oxalatos, presentes especialmente en los vegetales de hoja verde oscura, espinaca, kale. Entonces, para quien tiene artritis reumatoide, sabemos que el efecto de ese oxalato va a disminuir si yo les doy un hervor o un cocinado. ¿Está? Entonces, voy a comer la espinaca cocida o la kale cocida o la acelga cocida. ¿Está? Ya con un hervorcito que uno les dé, disminuye mucho la carga de oxalato.
Perfecto.
Y el otro grupo son las lectinas, que están presentes en cereales, en productos lácteos, también en legumbres. ¿Cómo eliminamos a las lectinas? Con el remojo y el cocinado de esos alimentos.
Perfecto.
Y ahí nos quedamos solo en los alimentos prohibidos. Ya los mencionamos todos. Ahora vamos a los recomendados rápidamente porque no nos queda nada de tiempo. ¿Qué es lo que vamos a promover? Vamos a promover una dieta rica en nutrientes esenciales, rica en antioxidantes, rica en antiinflamatorios. En particular, alimentos que me aporten con minerales ricos en zinc, en cobre. Muy importantes para reducir la inflamación en el cuerpo. Y acá, verduras, hortalizas, frutos secos y semillas ricos en zinc y cobre. ¿Sí?
Perfecto.
Sí. Minerales importantes. Grasas saludables del tipo ácido graso omega 3. Y acá, dentro de, para quienes todavía comen pez, están los peces de pequeño tamaño y el pescado azul, sardina, bacalao, en algas también. Y para quienes no comen ningún tipo de producto animal, la chía y la linaza son ricos en aceite omega 3. Chía y linaza. Yo todos los días, o como en mi shake, le pongo chía o le pongo linaza. Todos los días, ¿está? Aporte de omega 3. Antiinflamatorio en nuestro cuerpo. Grasas saludables encontradas en el aceite de oliva virgen extra. Tiene un tipo de ácido graso que es el omega 9. Muy beneficioso en la artritis reumatoide. ¿Sí? Entonces, yo no voy a cocinar con los otros aceites, voy a tener este aceitito. Voy a invertir en mi aceite de oliva virgen extra, que yo sé que es un poco más caro, pero es antiinflamatorio. ¿Está? Entonces va a hacer que yo pueda ir disminuyendo la cantidad de medicamentos que tomo, que son caros. Y vamos a ir a otro grupo que son los alimentos fermentados, que van a mejorar la barrera intestinal, van a mejorar nuestra microbiota intestinal. Y acá tenemos el chucrut, derivados de la soja como el kéfir y el yogur también, que podemos hacerlo de leches vegetales. ¿Está? Son alimentos que favorecen la salud intestinal, por lo tanto, ayudan a disminuir la inflamación y van a potenciar la eliminación de toxinas proinflamatorias en nuestro cuerpo. Importantes. Muy buenos para quien tiene artritis reumatoide. Y último, María Belén, y ya terminamos.
Sí.
Vamos a promover el uso de hierbas y especias antiinflamatorias. Y acá tenemos canela, orégano, tomillo, cúrcuma, jengibre, mejorana, arpagofito. No sé si lo habían escuchado.
No había escuchado.
Son hierbas que ayudan a reducir la inflamación en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la curcumina de la cúrcuma. Poderoso antiinflamatorio. Ayuda a aliviar dolor. Vamos a ponerle, por ejemplo, a mí me gusta hacer el arroz y después de la cocción le pones la cúrcuma, le da un colorcito y estás aportando curcumina. Si tú le pones la cúrcuma al inicio, la cocción va a inactivar a la curcumina. Entonces, siempre la cúrcuma, usarla cuando ya cocinaste al alimento, ¿sí? Y ahí está, esos serían los proinflamatorios. Y obviamente que frutas, verduras ricas en antioxidantes y antiinflamatorios que van a contribuir a que mi sistema inmunológico se equilibre y pare de atacar a mis articulaciones.
Ay, Gise, estuvo genial el tema. Hemos enfocado lo que es alimentación. Quedó entendido, fue bueno. Y ahora lo tenemos que poner en práctica, amigos, especialmente para...
Eso esperamos.
¿Cierto? Esperamos, especialmente para quien tiene artritis reumatoide, ¿no?
Pensemos hoy en artritis reumatoide. Para ti que tienes, ojalá que sigas estos consejos, sí. Busques todas esas posibilidades, que son muchas, de alimentos antiinflamatorios.
Genial, Gise. Muchísimas gracias. No me da el tiempo para leer alguna preguntita, pero muchas gracias. Fue muy bueno haber compartido este tema y nos estaremos reencontrando, Dios mediante,
el
jueves próximo.
Jueves, y vamos a venir con un tema bien importante, que es la vitamina B12.
Me encanta el tema. Vitamina B12, entonces.
Vamos a hablar de todo sobre la B12. Todo lo que más podamos ahí, así es que.
Vamos.
Prepárate para el próximo jueves a las 9 de la mañana.
Gracias, Gise. Amigos, así compartía con la médica Gisela Maldonado este segmento Conversando con la Especialista. Momento de hacer la pausa de la hora. La programación continúa. Estás aquí. Estás en Nuevo Tiempo.